Muy bien. Vamos a repasar nuestros versículos de memoria en esta mañana, antes de entrar en el estudio. Y el primero que estamos repasando es Génesis 39:23. Génesis 39:23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. Génesis 39:23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. El siguiente es Génesis 50:20. Es cuando José estaba hablando con sus hermanos al final de su vida, y él está diciendo, mire, lo que ustedes piensan es diferente. Entonces, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20, de nuevo. Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Jehová, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Luego Isaías 55:8, que dice que Dios piensa un poco diferente que nosotros, ¿verdad? Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, y vuestros caminos, ni nuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Sí. Isaías 55:8, de nuevo. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Ahora Éxodo 4:12, que hablaba de lo que Dios iba a hacer con Moisés cuando iba a Egipto para librar al pueblo, ¿verdad? Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. De nuevo. Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y yo te daré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Muy bien. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de las últimas 5 plagas. Y el último plaga que Jehová mandó era de matar al primogénito. El ángel de la muerte pasó en Egipto. Y vimos como nuestro versículo de memoria, Éxodo 12:13, que habla de la sangre, ¿verdad? Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. De nuevo, Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13, muy bien, un día voy a recordar decir la cita de último, ¿verdad? Pero hoy no. Como hemos venido estudiando, la nación de Israel estaba esclavizada en Egipto, y el faraón había puesto una gran servidumbre sobre la nación de Israel. Estaban trabajando duramente. Él mandaba a matar a los hijos varones cuando nacieron. Pero Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y llamó a Moisés desde una zarza ardiente para que fuera a librar a su pueblo. Y Moisés entró, después de que Dios le convenció, ¿verdad?, y dijo que iba a estar con su boca, Dios lo mandó a Faraón, y entró y pasó unas plagas, que en lo cual Dios no solamente mostraba su poder, sino su poder sobre los dioses paganos de los egipcios. Y luego esa última plaga, como hemos visto, era de la Pascua, lo que conocemos hoy en día como la Pascua. Cuando los israelitas tenían que poner la sangre de un cordero en los postes y el dintel de la casa, y que esa sangre representaba figurativamente a la cruz de Cristo y el cordero que iba a venir después. Cuando Juan decía en Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando esa sangre cayó a tierra, cayó justo donde hubiera caído la sangre cuando Cristo fue crucificado. Y afectó a todos, y especialmente a Faraón, el Dios por excelencia o por suprema de los egipcios. Y Jehová hizo eso para mostrar su poder en la nación de Egipto. Y al fin el pueblo de Israel salió. Hoy nuestro versículo de memoria es Éxodo 14:14. Buenos días. Éxodo 14:14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a repetirlos todos juntos. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Una vez más. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Muy bien. Hoy vamos a ver cómo Dios obró de gran manera en el pueblo de Israel. Tenemos una pregunta para comenzar. ¿Cómo deberíamos considerar un milagro? Cuando pensamos en un milagro, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Es algo para dudar o algo maravilloso? Para estar asombrado, para estar admirado de lo que está pasando. ¿Es alguna clase de acontecimiento extraño? La definición de un milagro es cuando Dios decide alterar las leyes físicas que Él mismo estableció. Un milagro es cuando Dios hace algo fuera de lo común. Por ejemplo, aquí tengo mi lapicero. Si yo tengo este lapicero aquí y lo suelto, obviamente se va a caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estableció desde el principio lo que nosotros llamamos la ley de la gravedad. Ahora, si yo estuviera así y suelto este lapicero y de repente está así, dice, ¿qué es eso? Bueno, si yo lo hacía sería un truco, ¿verdad? No sería un milagro. Pero cuando Dios hace algo para, ¿cómo es la frase? Para suspender, por decirlo así, una ley que Él ha establecido, entonces nosotros llamamos eso un milagro. Vamos, guarda su lugar aquí en Éxodo 16 y regresemos a Éxodo 13. Vamos a ver dos versículos aquí en Éxodo 13. Versículos 17 y 18. En cada una de estas plagas que pasó, un milagro sucedió. Dios hizo algo fuera de lo común. Y los magos de Egipto trataron de fingir alguna de esas cosas también y lograron tener la apariencia por lo menos de un milagro, pero luego no pudieron, porque Dios es Dios y no hay Dios fuera de Él. Y después de que pasó eso del ángel de la muerte y la Pascua, la Biblia dice en Éxodo 13:17, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, aquí encontramos que cuando al fin Faraón dijo, mire, vete, ya no los quiero aquí, por favor, sálganse de Egipto, que Israel sí salió. Pero aquí tenemos un mapa. Bueno, no todavía. Es en el siguiente. Los arqueólogos han descubierto las ruinas de una hilera de fortalezas egipcias por la costa norte. Y vamos a ver eso en el mapa en un ratito. Y eso era el camino, como dice en el versículo 17, el camino hacia Palestina. El camino que era por la costa, el más directo. El término traducido mar rojo significa mar de juncos. Pudo haber sido el mar interior al norte del mar rojo. Veamos aquí. Aquí tenemos un mapa acerca de Egipto. Aquí era Ramesés. Y aquí era lo que la Biblia llama la tierra de los filisteos. Y han descubierto en esta ruta por la costa varias ruinas de fortalezas que tenían los egipcios. Ahora, cuando ellos salieron, la Biblia dice que salieron a Sucot y luego a Etam. Y luego, por esa ruta también, en el lugar que piensan que es Etam. Mire, hay muchos nombres en la Biblia que hoy en día no han encontrado exactamente dónde están. Los nombres han cambiado a través de los años. Y esta es una fortaleza, obviamente, reconstruida de aquel entonces. Pero habían varias opciones o varios pensamientos en cuanto a los teólogos de cómo pudieran haber salido. Es posible que pudieran haber subido a un lugar que posiblemente era llamado Pi Ariot, y luego bajado por la ruta del desierto. Puede ser también que bajaron, y algunos dicen, no, Pi Ariot está por aquí, por abajo, y luego cruzado ahí, pero honestamente, hermanos, tiene muy poco significado si cruzan aquí o si cruzan allá, cuando hay todos estos lugares donde cruzar. Ahora, algunos dicen que cruzaron aquí, por esta parte, donde hay un lago grande, que es también conocido como parte del Mar Rojo. El problema es que ese es un lugar no muy profundo. No es como ir a Atitlán, donde tiene 3.000 metros de profundidad, donde fácilmente los ejércitos de Egipto pudiesen haberse ahogado. Sino que es un lugar no muy profundo, es un lugar donde no sería... mire, si hay una charca de agua, y de repente esa charca se divide y es tierra seca, es un milagro, ¿no? Se cuenta la historia de un niño que llegó de la escuela dominical. Y estaba hablando con su papá y dijo... el papá le preguntó, ¿y qué le enseñaron hoy en la escuela dominical? Y él dijo, pues nos enseñaron acerca de Faraón y los ejércitos de Faraón, cómo siguieron a los israelitas y todo eso. Y luego que y comenzó a contar grande historia de una guerra y aviones y tanques y todo eso, y unas bombas grandes. Y el papá dijo, así no fue. ¿Cómo es que va a contar todo eso? Y él dijo, sí, pero si te digo lo que realmente nos contaron, no me vas a creer tampoco. Otra persona estaba hablando tratando de explicar los milagros de Dios, y estaban diciendo que era un mar no muy profundo, que realmente era en el tiempo de la sequía, entonces se había secado el mar y cruzaron ahí, y así dijeron que era el milagro. Y otro dijo, pues qué maravilloso eso entonces. Dijo que cuando ellos realmente cruzaron, el agua solo tenía unos 10 o 20 centímetros de agua. Y él dijo, qué increíble ese milagro. Y dice, no es tan grande. Dice, sí, ¿cómo es que todo el ejército de Faraón pudiese haberse ahogado en 20 centímetros de agua? La verdad, hermanos, es que lo que Dios dice en su palabra es la verdad, y tenemos que entender que Dios tiene la razón. Cuando los israelitas llegaron a Egipto, solo eran 70 de ellos, según la Biblia. Era Isaac, sus hijos,
las esposas y los hijos de ellos. Y cuando todos llegaron a Egipto, era un total de 70 personas. Cuando salieron de Egipto, 430 años después, habían crecido alrededor de 2,5 millones de personas, como toda la ciudad de Guatemala. Imagínense que el presidente Colón llega y dice, oye, tenemos que evacuar a Guatemala y todos vamos a salir mañana, todos, a pie.
Eso es lo que sucedió, hermano. Eso es lo que sucedió.
Dios los guió por medio de una columna de nube en el día y de fuego en la noche. Ellos se hubieran perdido si no les hubiera guiado el Señor. Mire, estamos hablando de un pueblo de esclavos. No estamos hablando de los más estudiados de Egipto. No estamos hablando de la gente que ha tenido las oportunidades de educarse y de desarrollar un montón de habilidades. Eran esclavos que trabajaban haciendo ladrillo. Entonces, cuando ellos salieron, necesitaban. Probablemente no habían salido de su barrio, por decirlo así. Habían trabajado ahí o ahí cerca toda la vida. Ahora Dios dice que van a salir. La Biblia dice que Jehová iba delante de ellos, en Éxodo 13:21, de día en una columna de nube que para guiarlos por el camino, y de noche para alumbrarles por una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Él dijo, cuando van a salir de Egipto, van a tener que ir y no parar. Incluso dijeron que tenían que hacer unas tortas para llevar, para tener comida para el camino. Él dijo, no van a parar. Hay que caminar y caminar y caminar y caminar. Y Dios los guió por día y por noche con esa columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Dios los protegió por varias razones. Él los sacó con mano fuerte. Y los protegió por varias razones. Número uno, Él los amaba grandemente. Era su pueblo escogido. Número dos, tenía que cumplir su promesa con Abraham. Él había hecho un pacto con Abraham. Y Él hasta había dicho de que después de 4 generaciones que iba a sacar su pueblo de Egipto. Entonces Dios hizo una promesa a Abraham y luego a Isaac y a Jacob. Yo dije Isaac antes, ¿verdad? Ahorita me di cuenta, era Jacob, Israel. Estaba pensando que comenzaba con I, me salió Isaac. Era Jacob que bajó a Egipto, perdón. Se me zafa el clutch de vez en cuando. Pero Él había hecho una promesa con Abraham y con Isaac y luego con Jacob. También porque a través de los israelitas tenía que venir el Mesías prometido. Él no solamente prometió algo a Abraham, sino prometió algo a todo el mundo, de que iba a bendecir a todas las familias de la tierra por la simiente de Abraham, hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Y también que a través de los israelitas vino la palabra de Dios para todo el mundo. En Romanos la Biblia habla de eso, de que la palabra de Dios fue confiada a pueblo de Israel. Durante la salida del pueblo de Israel, Faraón, bajo la dirección de Satanás, decidió perseguirlos y capturarlos de nuevo. Primero él dijo, se pueden ir, no tenga pena, váyanse. Pero luego, cuando ya estaban saliendo, dijo, Egipto se ve muy vacío. ¿Dónde está ese pueblo? No, ¿qué he hecho yo? Y cambió de mente. Mire lo que dice en Éxodo 14. Éxodo 14, versículos 5 al 7, dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Ahora miremos en el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Ahora, paremos ahí un ratito, hermanos. ¿Por qué? En este momento los de Israel están diciendo que ya están fuera de Egipto. ¿Nos has sacado de aquí? ¿No había sepulcros en Egipto? Entonces ya estaban algo lejos de lo que era reconocido como Egipto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Este versículo casi iba a ser el versículo de memoria, pero tuve misericordia de vosotros, y entonces el versículo 14 llegó a ser el versículo de memoria. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ellos tenían miedo. Mire, es un pueblo de esclavos saliendo. La Biblia dice que sí fueron armados, pero ellos salieron y de repente el último está un poco atrasado y vienen detrás de nosotros, y comienza a correr la palabra, y de repente entra un miedo en el corazón de todos los israelitas, y dijeron: nos ha sacado aquí solo para morir en el desierto. ¿Por qué no nos dejamos ahí en Egipto? Y le dijimos, y comienzan las murmuraciones casi antes de que salieron. Ya están salidos, pero por poquito, ¿verdad? Los israelitas todavía no creían en Dios. Ellos habían visto la mano de Dios en las plagas, pero ellos realmente, mire, tienen 400 años de estar viviendo entre un pueblo pagano, viendo los dioses de los egipcios, viendo muchas cosas, no escuchando la voz de Dios, porque Dios no se comunicaba con ellos en ese entonces, aparentemente. Entonces ellos, su mentalidad no es de creerle a Dios. Ellos apenas estaban creyendo a Moisés, y solo porque tiró su vara y se convirtió en culebra. Él dijo: bueno, que quizá haya algo en esto, ¿verdad? Entonces ellos todavía no creen en Dios, pero Moisés sí. Él dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y me encanta esta última parte del versículo, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y luego dijo: Jehová peleará por vosotros. Dice: ni ustedes van a tener que pelear, Dios va a hacer esto, y vosotros van a estar ¿cómo? En ese momento no estaban tranquilos, pero él dijo que iban a estar tranquilos. La pregunta es si somos diferentes nosotros a los israelitas. ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Realmente creemos lo que Dios dice en su palabra? ¿Estamos dispuestos a creer la palabra de Dios y confiar solo en Él? Los israelitas no podían salvarse a sí mismos. No era un pueblo de guerra. No era un pueblo que tenían carros y herramientas y armas de guerra. Tenía el mar adelante, las montañas a los costados, dice la palabra de Dios, perdón, y el enemigo atrás. Solamente Dios podía salvarlos. Y hermanos, es cierto en nuestras vidas también. Espiritualmente hablando, tenemos la eternidad por delante, ese mar de la eternidad. A los lados hay montañas, estamos atrapados, desde que nacimos hasta que morimos, podemos decir, ¿verdad? Estamos en este tiempo atrapado, la eternidad está por delante, ¿y quién está detrás de nosotros? El enemigo. Satanás viene buscándonos. Miren lo que dice versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Usted ha tratado de caminar sobre el agua. Sea honesto. Usted ha tratado de caminar sobre el agua. ¿Cuántos sí? Yo sí. Yo sí. Que no camina mucho tiempo, ¿verdad? No, como ni un paso en realidad, ¿verdad? No, hay un buen chiste sobre caminando sobre el agua, pero lo voy a contar después si quieren saberlo, porque no tengo tiempo ahorita. ¿Es caminar sobre el agua algo seguro? No, ¿verdad? ¿Es caminar en tierra firme algo seguro? Dios, en esta ilustración, dijo, entra a la eternidad seguro. En tierra firme, en tierra seca. Ahora, veamos esto. Dios creó el mar. Así que tenía dominio completo sobre él. No fue difícil para Dios abrir el mar de tal forma que pudieran pasar en seco. Eso era algo fácil para él. Miremos versículos 19 al 22. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Dios su mano sobre el mar, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí tenemos un cuadro pintado de Moisés extendiendo su vara y las aguas del mar rojo abriéndose. Cuando ellos salieron de Egipto, esta es lo que es tradicionalmente conocido como la ruta de los israelitas. Salieron de Egipto, de esta área de Ramsés, pasaron por aquí, bajaron a Mara, donde las aguas estaban maras, ¿verdad? Luego pasaron a Elín, donde habían las palmas, y llegaron al monte Sinaí. El monte Sinaí está en la parte sur de lo que es conocido como la península de Sinaí. Y luego, después de estar ahí, más o menos estaban ahí como un año. Y luego pasaron hacia la tierra prometida y rehusaron entrar, etc. Eso es más adelante en la historia. Sin embargo, hermanos, hace unos años un hermano comenzó a hacer unas investigaciones. Y hay una segunda ruta que es posible. Hay varias razones por lo cual pensamos que esto puede ser una ruta alternativa. Porque en primer lugar, esta montaña aquí abajo, que es conocido como Monte Sinaí, fue escogida de parte de la esposa de uno de los reyes de Israel. No, ¿cómo es? Sí, creo que es rey, la esposa de uno de los reyes de Roma, creo que fue. Tengo que averiguar esto, ya se me escapó, no lo apunté. Y no había ninguna evidencia. Años y años después construyeron un monasterio al pie de ese monte para tratar de comprobar que eso era el lugar, para hacerlo más oficial. Sin embargo, este hermano comenzó a hacer unas investigaciones y descubrieron varias cosas interesantes. En primer lugar, la nación de Israel, la Biblia dice que cuando ellos llegaron al Mar Rojo, que habían montañas a los dos lados. Esta es la área montañosa. Todo eso es puro desierto, es planito. No hay montañas en toda esta área. Aquí es la área montañosa y a este lado. Entonces, cuando Israel llegó al Mar Rojo, la Biblia dice que estaban las montañas a los dos lados, el mar enfrente, y eso es como si fuera un barranco entre las montañas, que ellos llaman en esa región como un wadí. Y llegaron a esa playa. Esto es viendo hacia la playa que está a esa parte del Mar Rojo. Ahora, regresando rápidamente a este mapa, todo esto es conocido como el Mar Rojo. Hoy en día este tiene otro nombre, pero en los tiempos bíblicos todo esto era como el Mar Rojo. Hay una ciudad aquí donde Salomón construyó barcos durante su reino y dice que estaba al lado del Mar Rojo. La Biblia lo dice. Entonces, vamos a terminar su viaje ahí. Esto es en ese barranco yendo hacia esa parte del Mar Rojo. Esto es viendo la playa desde el otro lado, desde el aire. Hubieran entrado por aquí y es una playa grande donde fácilmente 2,5 millones de personas pudiesen haber estado. Ahora, lo que Dios hizo es que dejó soplar un viento toda la noche y se abrió el mar y pasó en seco la nación de Israel al otro lado del Mar Rojo. Es muy interesante, si usted ya con toda la tecnología que hay hoy en día, justo en esta playa, cruzando, no es directamente en línea, yo creo que va un poquito más al norte, pero prácticamente en línea, encontramos que en ese lugar hay como si fuera un puente debajo del agua. Todavía es un puente de 11 kilómetros de anchura y es 1,500 metros a este lado, 900 metros a este lado, pero, y no puse aquí la profundidad, pero todavía es como 200 metros de profundo, es algo profundo, pero no tanto como a los lados. Entonces, este es en ese lugar en el Mar Rojo. Otra cosa interesante, que es a ambos lados de este mar encontraron unos monumentos. Este fue encontrado tirado, no tenía ninguna escritura en él, y lo pararon y lo pusieron en cemento. Pero supuestamente al otro lado, al lado de Arabia, encontraron otro poste así, que tenía inscrito en el poste, y no puse tampoco todas las palabras, pero Salomón, Moisés, Mar, Egipto, Faraón, varias otras palabras así. Y se cree que estos dos monumentos fueron puestos por Salomón en conmemoración del lugar donde Israel cruzó el Mar Rojo. Si es en el lugar tradicional o si es en este lugar, hermanos, no se sabe. Hay más evidencia, vamos a ver algunos en un ratito. Pero lo importante es que el Señor no abandonó a su pueblo. Cuando llegó al Mar Rojo, sea un mar no tan profundo, más cerca de Egipto, o sea en este lugar, al otro lado del desierto del Mar Rojo, como la Biblia lo dijo, entonces Dios hizo un milagro para primero proteger a Israel. La nube subió, se puso detrás de ellos como una barrera entre los egipcios y los israelitas. Luego, guió a los israelitas por el sendero que había hecho en el mar. Él dijo, mire, pasan en seco. Y pasó en seco toda la nación de Israel. Y el Señor movía la nube que estaba guiando a Israel y lo colocó entre ellos y los egipcios. Versículo 23. Dice, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelven sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y se cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Dios ahogó a los ejércitos de Faraón en el mar. Y el Señor, hermanos, castiga a todos los que echan en su contra. Tarde o temprano, Dios tiene la venganza contra los que van en su contra. Porque Dios es el que tiene la razón. Y los que están al lado de Dios somos los que tenemos la razón. Pero es el Salvador misericordioso también a los que creen en su palabra y se acercan a Él de la manera que Él dice. Mire versículos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. ¿Quién peleó por ellos? Jehová. Ellos andaban armados, dice la Biblia. Salieron armados, pero no se levantó ni una flecha. Y Dios completamente destruyó el ejército de los egipcios. Dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Vio, mire, que, ¿se puede imaginar eso? Primero está viendo a un, digamos, el lago Atitlán. De repente, de Panajachel a San Pedro, que está al otro lado, ¿verdad? Uno de los puertos que están ahí, se abre y va caminando en seco. Mira, ahí va un pez. El gran acuario de Dios, ¿verdad? Y están caminando en seco, atravesando el lago, y llegan al otro lado, y vienen los del ejército de Guatemala tras uno. Y Dios dice: no, eso no va a suceder. Y a mitad del camino, las ruedas de sus carros se caen. El ejército queda confundido. Dice: no, eso no está bien, vamos a regresar. Y tratan de regresar y las ruedas caen de sus carros. Están abandonados en medio del mar y de repente se cierra. Y dice que los israelitas vieron los cuerpos de los egipcios a la orilla del mar. Interesante, este señor que piensa haber descubierto esta otra ruta estaba buceando en ese lugar y encontró varias cosas. Ya por el tiempo los arrecifes se habían crecido y habían hecho cosas, pero encontró varias cosas así que tenían la forma perfectamente circular. Y él dudaba de que sí era eso, él pensaba que sí. Encontró otros que tenía forma de rueda aquí abajo y rueda aquí arriba, y era redonda, y luego como si fuera el eje de las ruedas. Pero luego, y no he podido descomprobar esto, yo no he ido para comprobarlo tampoco. Pero no he podido descomprobar esto, pero también supuestamente Él y su hijo estaban buceando en ese lugar y vieron esto, que es una rueda chapeada de oro. Y no lo podían sacar porque era de madera, cubierto de oro, y cuando trataron de levantarlo, como era nada más chapeada, se iba a arruinar. Entonces decidieron dejarlo ahí en el profundo del mar. Lo interesante de eso, y yo no tengo la foto aquí, lo tenía en la computadora y se me olvidó ponerlo, pero lo interesante de esto es una rueda con solamente 4 palos, y en los dibujos de los egipcios de aquel entonces, los faraones tenían ruedas de solo 4 brazos, por decirlo así. Interesante. A mí me llamó la atención de la posibilidad de que esto sí era el lugar donde cruzar el Mar Rojo. Otra vez, hermanos, realmente es indiferente. Lo que sí es cierto es que en algún lado el mar se abrió, el pueblo de Israel cruzó en seco y luego las aguas se encerraron encima del pueblo egipcio y el ejército de Faraón murió en ese lugar. Cuando Israel vio las grandes cosas que el Señor hizo, creyó en él. La Biblia dice aquí en versículo 31, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ahora, quiero que note algunas cosas. Número uno, algunos dicen que van a creer si pueden ver a Dios hacer algo grande. Los fariseos, cuando Jesucristo andaba en la tierra, estaban diciendo, muéstranos alguna señal. Y él dijo que era un pueblo, una generación perversa, que pedía una señal. Él dice que señal no le iba a ser dado, excepto la señal de ¿qué? ¿Se acuerda? De Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y así fue. Pero Dios, hermanos, nunca prometió hacer milagros espectaculares para que creamos. Eso sería por vista, ¿no? La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y que andamos por fe y no por vista. Éxodo capítulo 15, versículo 1, la Biblia dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué podemos llevar de esta historia de esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? De confiar en Él. Cuando estamos, hermanos, confrontados con situaciones difíciles en nuestras vidas, Dios quiere que confiemos en Él. Él no quiere que dependamos de nuestra propia fuerza. Él no quiere que dependamos de lo que podemos hacer. O Él no quiere aún que nosotros le esperamos que cae un relámpago encima de alguien. Hasta sus discípulos querían hacer eso a veces, ¿verdad? ¿Quiere que mande fuego encima? No, Él dijo, déjelo. Lo que Él quiere es que confiemos en Él. Y eso es lo que Moisés hizo, más que nada, ¿verdad? Él es el que realmente creyó a Dios. Y Dios hizo el gran milagro de dejarlos cruzar el Mar Rojo en seco y luego destruir a los ejércitos de Faraón. Y luego ellos, la Biblia dice que ellos temían a Jehová y creían a Jehová y a Moisés. Necesitamos, hermanos, en nuestras vidas vamos a estar confrontados con muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y los problemas que puede haber entre esta montaña y esta montaña son muchas. Y le aseguro que mientras caminemos en esta vida, que entre estas dos montañas hay un enemigo detrás de nosotros. Y la eternidad está por delante. Y lo que Dios quiere es que confiemos en Él y que caminemos seguro hacia la eternidad. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que estemos dudando, Él no quiere que estemos esperando que, bueno, ojalá y no sé qué, no sé cuánto. Él dice, confía en mí y verá la salvación de Jehová. Leamos de nuevo versículos 13 y 14. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Para la otra semana, la tarea es de memorizar Éxodo 14:14 y luego leer Éxodo 16:17. Al principio dije, abren sus Biblias a Éxodo 16. Es que anoche estaba estudiando para la otra semana y todavía tenía 16 en mi mente. Y eso es para la otra semana. Hay que leer Éxodo 16 y 17 y vamos a repetir nuestro versículo de memoria y así quedamos despedidos para el culto que sigue. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. De nuevo. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Padre, gracias que podemos confiar en ti. Gracias, Señor, que tú eres el que peleas por nosotros, y que nosotros, Señor, si tan siquiera estaríamos dispuestos a creerte, a confiar en ti, que podemos estar tranquilos, sabiendo que nuestro enemigo ya está destruido, y Señor, que podemos confiar en ti y marchar seguro hacia la eternidad. Gracias, Señor, por esta historia. Ayúdanos en los problemas, las dificultades, las circunstancias y situaciones que vienen en nuestras vidas a confiar en ti y estar seguros y estar tranquilos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.